swing, pues nos habla ya directamente de moda. Y si queremos hablar de moda en este programa, no tenemos más remedio que hacerlo con nuestra diseñadora favorita, con Jennifer Robert. Jennifer, ¿qué tal? Antes que nada, no te canto el cumpleaños feliz porque canto muy malamente, pero felicidades ante todo y sobre todo.
Muchísimas gracias. Bueno, yo me doy por súper cantada, no
eso
te preocupes.
Es, eso
y muchísimas gracias. Ha sido un cumpleaños muy bonito.
Qué bueno,
y muy
qué bien.
Distinto, muy distinto después de 3 años. Y
perfecto.
La verdad, con una fiesta por todo lo alto, con un diseño
qué
propio.
Bueno, qué bueno.
Muy contenta por todo.
Qué bueno. Oye, y qué frío más grande, pero además de los fríos, como ya hemos hablado de las batas, hoy queremos hablar de algo que, vamos a ver, yo no entiendo muy bien el origen del nombre, porque llamar mono a una pieza que te, o sea, a un traje que es para llenártelo de mierda, no sé si tendrá algo que ver con que los monos son muy puercos, los de verdad, no lo entiendo. Pero bueno, independientemente del origen antropológico de la palabra, la prenda nace precisamente de esa ropa de trabajo, la prenda de mono que se puede poner cualquiera y que bueno, pues eso, forman parte de las pasarelas actualmente.
Pues mira, si te soy sincera, no he conseguido encontrar el porqué de que se llame así. Soy honesta, porque era una de las cosas que yo andaba buscando. No he conseguido.
Pero aquí es curioso. Aquí es curioso.
Hombre, es muy, muy curioso. Mono. Hala.
Ea, y, a ver, mono. guapo, yo qué sé. No, yo creo que es por el animal, no porque sea guapo feo. No lo entiendo, pues, no lo sé.
No sé decirte, porque luego, dentro de la información que he conseguido encontrar, como tú ya has usado me gusta ahí indagar en la historia, los primeros monos no fueron los de trabajo.
Ah, fíjate, ¿vale? Mira, bien.
Hay que hacer una puntualización,
sí,
¿no?, para distinguir. Está el mono como concepto de prenda de vestir.
Está el mono como animal y...
Pues, exacto, lo que pasa es que del mono como el por aquí no tiene ninguna información. Entonces nos vamos a quedar con la
prenda de vestir. Claro, claro.
Entonces, tengo lo que es el mono como prenda de vestir de calle,
sí,
el mono como prenda de trabajo y el peto, ¿vale? Y una de las curiosidades es que, bueno, ya sabemos que un mono es una prenda de una sola pieza,
sí,
¿vale? En su origen es estrecho y te cubre los brazos y las piernas, o sea, todo el cuerpo, brazos y piernas, ¿no? Pero el origen como prenda funcional fue sobre el año 1919 para los paracaidistas.
Ah, tiene mucho sentido, muchísimo sentido, claro, porque necesitaban protegerse del aire con una prenda gruesa y además luego... Pues me imagino pues, que es un invento militar, luego pues tirarse por el suelo y que sea una prenda dura.
Claro, entiendo que tú empiezas tirándote por un avión, pero ya sabemos que luego abren los paracaídas y demás, y evidentemente terminas llegando al suelo, literal, ¿no? Ya sea suelo de fango, suelo de césped o suelo de lo que quiera que sea.
Con tal de que llegues vivo, diría el paracaidista, me da igual.
Mientras llegues respirando, tú
claro, me da igual dónde caiga.
Pero respirando. Entonces, ya te digo, la primera nota que yo encuentro hace referencia a los paracaidistas. Y luego aparece que lo que es el mono de trabajo,
sí,
que ya evidentemente tiene un corte de patronaje más amplio y más enfocado en la utilidad, ¿no? Para la comodidad de la persona a la hora de ejercer sus funciones, ¿no? Todo empieza en la figura masculina, ¿vale? Para quienes trabajaban como quemadores de carbón.
Ah, carboneros.
Ahora, luego pasa a los trabajadores de municiones y trabajadoras de municiones,
sí,
en la Segunda Guerra Mundial.
O sea que estamos hablando...
Se hizo más ajustado.
Estamos hablando de una prenda, a ver, que es relativamente moderna, ¿verdad?
Sí, porque por otro lado también he encontrado una pequeña referencia, ¿vale? Y creo que es, aquí la tengo, los petos, ¿vale? Ya sabemos que los fetos, pues, es una prenda muy utilizada sobre todo en el ámbito infantil, en los bebés, en los nenes. Lo tenemos, pues, evidentemente, de pierna larga o sin la pierna, lo que son así como, son unos petitos con leotardo, ¿no? Clásicos, con las piernecitas al aire, que lo que recubren simplemente es el culito de, o lo que es el pañal, ¿no? Del bebé. Y lo que lleva por arriba, pues, son tirantes que va unidos a un rectángulo normalmente, con unos botoncitos en la parte delantera del infante, del nene, ¿no? Y recurriendo o tirando ya un poco a la parte ya más adulta de hombres y mujeres, el peto lo inventa Levi Strauss.
Claro, claro.
En 1890.
Claro, con los vaqueros, utilizando esas prendas duras, esas prendas de trabajo.
Todo lo que tiene que ver en relación a la prenda del mono y sus derivados empieza a finales del siglo XIX. Y ya una vez que íbamos entrando en el siglo XX, pues aparece ya la prenda más enfocada al mundo de la moda. Y tenemos aquí que es en los años 30, cuando la diseñadora Elsa Schiaparelli, que por cierto es una diseñadora que le daba un todo a rosa, como muy muy famoso, ¿no? El Caprile con su rojo, Valentino con su rojo. Pues Schiaparelli era una diseñadora, haciendo aquí un momentito un inciso, que apostaba por el rosa. Y curiosamente, yo para mi fiesta de cumpleaños he ido de rosa.
Ah, un guiño a la... Claro que sí.
Entonces, pues, es ella la que a partir de los años 30 empieza a sacar o transforma lo que se conoce en ese momento como, pues, ese mono para trabajar o ese nieto de Levi Strauss y demás. Empieza a darle un toque ya más elegante, más femenino, más sofisticado, y empieza a verse ya en pasarela a partir de los años 30 de la mano de Elsa Schiaparelli.
Fíjate, de un avión a una pasarela.
Ya ves, tío, que hay ahí, ¿eh? Es que muchas veces, como hablamos siempre, es muy curioso, por eso a mí me gusta pellizcar la historia.
Claro.
Porque es que nunca, creo que así a simple vista, nunca llegamos a imaginar la procedencia de las cosas. Claro, estamos acostumbrados al hoy. Al hoy, ¿vale? Mira, yo acabo de hacer 39, entonces evidentemente yo puedo mirar 30 años atrás.
Claro.
¿Vale? Yo nací a principios de los 80, entonces yo tengo mi recuerdo de X parte de los 80, la fecha final de los 80, ¿no? Ya era yo evidentemente tenía más conciencias y demás. Yo puedo decir que oficialmente yo soy de los 90, ¿vale? Que ya, pues ya vas teniendo ciertas, recuerdas cosas, ya entras en la del pavo, que ya empiezas a preocuparte por otras cosas como las prendas de vestir, por cómo llevas el pelo y tal.
Claro.
Entonces, nunca, a simple vista, yo creo que nunca alcanzamos a imaginar la verdadera procedencia de todo lo que tenemos hoy.
Claro.
Y cuando buscas un poquito en la historia, te encuentras con cosas tan peculiares, tan originales y tan simpáticas que te dicen, ¿en serio esto viene de aquí? ¡Wow!
La moda de los 70 utilizaba mucho el peto, tanto en moda masculina como en moda femenina, como de hecho en moda infantil. El peto en todos los colores, muchísimos de ellos, bueno, casi todos con campana, porque también era la época.
Sí, la época de las campanas.
Yo recuerdo haber tenido muchísimos petos que, claro, evidentemente mi madre me compraba y me ponía, porque se llevaban los petos.
Sí, sí, además yo lo recuerdo también haber tenido petos vaqueros y de pana y de paño. Yo he tenido muchísimos petos. Y mira, haciendo aquí también otro rebusco, otro pellizquito a la historia, lo que es el mono como tal, ya como prenda de moda, aparece por primera vez en Vogue, que ya sabemos que es la revista más internacional que hay en el mundo de la moda, en septiembre de 1964, haciendo alusión a tu comentario de los años 70.
¡Qué guay!
En el 64, cuando pisa por primera vez la revista Vogue, y bueno, ya sabemos la tirada que tiene esa revista.
Claro,
¿no?
Lo que salga en Vogue es palabra de Dios.
Exacto. Exacto, como una frase, mira, ahora que has dicho eso, pues yo soy de la que te jura por Dios y el espíritu de Chanel.
Eso es, pues, más o menos.
Que tú me has escuchado. Hay una frase muy graciosa de una película que se estrena ahora en Navidades, Gucci, ¿vale? A quien le gusta el mundo de la moda y todo lo demás, ¿no? Porque
sí, la he visto anunciada, sí.
Exacto, pues hay un trocito en el que una de las protagonistas dice, En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci. Ya tengo nueva frase, amigo.
Claro que sí, claro que sí.
Me ha encantado. Así que a quien quiera le animo a que la vea, el trailer pinta muy bien, porque creo que siempre es bueno saber el origen de todo lo que hoy está arriba. Yo sé que el mundo de la moda es muy superficial, lo sé, vivo dentro de ello. Pero también es cierto que aunque a día de hoy, en esa etapa en la que estamos,
sí,
todo se ha monopolizado de una manera muy superficial, muy excesiva, ¿vale? También es cierto que tiempo atrás, los que hoy, o esas casas que hoy están tan sumamente arriba, que una mijitita, cualquier diseño, te cuesta un ojo de la cara, y ya te hablo, sí, y no te hablo de una prenda, te hablo de un llavero, por ejemplo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero es que detrás de todo ese, el origen, eran mayormente personas súper humildes, personas que simplemente pues les gustaba coser y tenían un sueño y tenían una aspiración. Una gran muestra de ello, y siempre lo defiendo y lo defenderé, es nuestro paisano Amancio Ortega. Empezó haciendo batas, que no empezó donde está hoy, ¿vale? Empezó,
claro,
haciendo batas.
Imagínate.
Entonces, yo siempre animo a que todo el mundo conozca el origen antes de opinar.
Claro.
Que hoy, claro, se ha ido de madre y todo se ha vuelto muy demasiado superficial y se le ha dado una importancia excesiva. También lo...
Oye, ¿has visto en las noticias que ha habido una subasta de las prendas que utilizaba... Ay, ¿cómo era el diseñador este súper famoso que siempre utilizaba guantes y gafas de pelo blanco?
Karl Lagerfeld.
Eso.
Pues no lo sabía, ahora
bueno,
lo
buscar, pues no sé cuántos, no, vamos, un dineral, se ha hecho una primera subasta, y incluyendo varios coches, varios Rolls, en fin,
wow,
una maravilla de lo que este hombre tenía, y que se ha subastado una parte y ahora queda otra parte. Estamos hablando única y exclusivamente de objetos personales de este hombre.
Flipa.
Que llegó a ser súper famoso, recientemente fallecido.
Sí,
y que, bueno, pues por lo visto ahora es una barbaridad lo que cuesta cualquier cosa que tuvo. Claro, es de su armario personal, claro.
Claro, imagínate. Que yo me quedo muy alucinada con estas cosas. Yo es que intento ser muy prudente cuando se habla de este tipo de temas, ¿no? Porque es cierto que hay muchas personas que se le va un poco la cabra y se vuelven muy superficiales y se vuelven muy como ambiciosos, no demasiado. Pero también es cierto que en ocasiones no es así. Y detrás de todo eso, pues hay personas que tenían un sueño, como yo lo tengo, claro, a día de hoy, y valoran mucho sus raíces, de dónde,
claro,
vienen.
Claro. Hombre, que no todo el mundo es igual, claro, claro.
Oye, igual,
claro,
todo el mundo tiene un sueño, todo el mundo quiere lo mejor para sí, ¿no? Pero ya te digo que yo me gusta mucho que la gente, antes de opinar, pues sepa qué es lo que realmente hay detrás, ¿vale? Así,
bueno,
que ya te digo, yo en ese aspecto a la peli animo a que todo el mundo estas navidades vaya.
Sí,
que seguro,
sí,
que está chulísima.
Porque además, seguro es lo que tú dices, nos vamos a divertir, vamos a introducir un poquito las narices en el mundo de la moda, de la alta costura, que siempre es interesante. Y siempre es curioso, y además, bueno, pues una peli es cine, con lo cual también es bueno que se vaya al cine y disfrutar de todo esto. Y es una buena época además para ir al cine esta, de estas fiestas. Oye,
pues sí,
que eso, que como siempre me encanta hablar contigo, ya lo sabes, y me encanta...
Ya sabes que es mutuo.
Aprender tantísimas cosas que nos enseñas cada semana, en esta ocasión del mono, la semana que viene, Dios dirá. Pero mientras...
Venga, me acaba de venir una idea, un flash.
A ver, ¿vale? A ver, dime, cuéntame.
Me comprometo oficialmente porque hice un pantalón para,
¿sí?,
la pasarela del año pasado, que,
¿sí?,
yo creo que en algún post de lo que hemos hecho lo habrá subido. Hice un pantalón bugambilla.
Sí.
Que bueno, la modelo venía a ser como la mitad de una Barbie. Tenía muy poca cintura, entonces pues claro, ese pantalón lo tengo muy complicado a venderlo porque es una talla muy demasiado,
claro,
pequeña.
Pero
la parte buena que yo tengo es que como soy tan grande, pues a mí me viene valiendo, le suelto el ancho y a mí el pantalón me vale. La cosa es que me gustó tanto cómo quedó el pantalón, porque,
sí,
es un pantalón de pata elefante, y quería complementarlo y hacer un mono. Me quería yo hacer un,
ajá,
mono, y estar entre un palo de honor y un hombros caído. ¿Vale? Entonces me comprometo, la próxima prenda que os presentes va a ser ese mono.
Oye,
que
pues...
Que tenga yo ya la cosa en mente y mira, como hemos tocado hoy el tema y ya me terminé.
Ya te obliga a hacerlo.
Ya me comprometo, o sea que la próxima prenda que le meta yo aquí mano en mi estudio, que será en unos días, va a ser ese mono, ya no lo retraso más.
Pues dicho queda, aquí tenemos constancia y nosotros volvemos a hablar el próximo martes. Oye, Jennifer,
perfecto,
que muchas gracias.
Deseando. A ti siempre un beso a ti para
un
todos.
Un beso.
Chao, hasta luego.